Rusia estaría dispuesta a ampliar su conflicto en Ucrania. Según los informes, se prepara para extender, a una escala mundial, el conflicto armado que mantiene con su vecino más pequeño, Ucrania. Un préstamo de armas a Ucrania. La Cámara ha aprobado un proyecto de ley para permitir exactamente eso. Pero, ¿en qué circunstancias debería hacerse y qué dicen algunos republicanos sobre esta medida? El presidente Biden y el presidente de México se reunieron para tratar el aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur. ¿Cuál es su plan? Hoy en día, los flujos migratorios han cambiado. Ya no proceden de México ni de América Central. La patrulla fronteriza está capturando a personas de países de todo el mundo, incluso de países que son focos de terrorismo. El congresista de Virginia, Bob Good, nos habló del asunto. El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes celebrará 8 audiencias públicas en junio, y el Epoch Times obtuvo vídeos de un agente de policía agrediendo a una manifestante inconsciente el 6 de enero. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, Rusia estaría dispuesta a ampliar su conflicto en Ucrania. Según informó el Wall Street Journal, se prepara para extender a una escala mundial la guerra que mantiene con su vecino más pequeño, Ucrania. Tanto los medios estatales como los líderes de Moscú están advirtiendo a los rusos de que podrían redirigir el conflicto para apuntar a Occidente. Es decir, amenazan abiertamente con un conflicto mundial. Mientras tanto, Estados Unidos y algunos de sus aliados llaman a frenar las ambiciones imperialistas de Rusia y aumentan la ayuda para combatir la invasión rusa de Ucrania. El presidente Biden solicitaba la semana pasada, como informamos, 33.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania. El Kremlin y los medios estatales, por su parte, han comenzado a hilar una retórica que hace ver a Rusia como una víctima de Occidente. También impulsan la idea de que es necesario defender a Rusia. En los últimos días han comparado la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Ucrania. Advierten que Occidente busca tanto frenar como destruir a Rusia. Incluso han amenazado con posibles represalias nucleares. El líder ruso Vladimir Putin decía la semana pasada lo siguiente.
Las fuerzas que siempre han perseguido una política para frenar a Rusia no quieren que un país sea tan enorme e independiente, ya que es demasiado grande para lo que tienen en mente. Creen que les pone en peligro por el simple hecho de existir, aunque esto esté tan lejos de la realidad. Son ellos los que ponen en peligro al mundo.
Acto seguido, Putin amenazaba a todo aquel país que interviniera en la guerra de Ucrania. Afirmó que sufriría ataques en represalia. El viernes, el portavoz del Pentágono, Kirby, respondía a las amenazas en una rueda de prensa.
Teniendo una nación del tamaño de Rusia, con un arsenal nuclear de su tamaño y capacidad, con un líder que es claramente tan beligerante como Vladimir Putin, tenemos que tomarnos en serio la retórica de escalada que tanto él como sus líderes están usando últimamente. Tan irresponsable como esto, como lo es emplear esa retórica, sería que no la tomáramos en serio. Así que lo hacemos.
La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para establecer un programa de préstamo que facilitaría el envío de armas a Ucrania. Esto decía la presidenta Nancy Pelosi ante el Pleno de la Cámara a finales de la semana pasada.
Se trata de la libertad frente a la dictadura, la autocracia frente a la democracia. El pueblo ucraniano está luchando por todos nosotros. Debemos ayudarles.
El proyecto de ley se aprobaba con un apoyo abrumador, en una votación de 417 a 10. La ley alude a un programa de la Segunda Guerra Mundial que permite al presidente prestar y arrendar armas en lugar de venderlas, siempre que sea en el mejor interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa se consideró una de las herramientas que condujo a la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Permitió que el gobierno estadounidense prestara y arrendara suministros de guerra en lugar de venderlos a cualquier país al que se consideraba vital para la defensa de Estados Unidos. Ayudó sobre todo a Gran Bretaña en su batalla contra la Alemania nazi. Sin embargo, 10 republicanos votaban en contra, entre ellos los congresistas Andy Biggs y Thomas Massie. Massie dijo en Twitter que era una locura que el Congreso autorizara a Biden para que transfiriera a Ucrania prácticamente cualquier arma de guerra que no sea un arma nuclear. El proyecto de ley pasa ahora a la mesa del presidente Biden para que lo firme. La Casa Blanca sigue sintiendo la presión por el aumento de los ilegales que cruzan la frontera. El secretario del Departamento Nacional de Seguridad, Mayorkas, estuvo toda la semana pasada testificando ante el Congreso. Mayorkas trató de venderles un plan para el inminente incremento de la afluencia de ilegales que se prevé este verano. Algunos demócratas del Congreso también se muestran reticentes con el plan. El presidente Biden hablaba el viernes con el presidente de México. Las conversaciones giraron en torno a la inmigración. El presidente Biden no hizo ninguna nueva petición a México. Hasta ahora, el enfoque de la administración sobre la inmigración apunta a abordar lo que ellos llaman las causas de raíz, para lo cual invierten fondos en el desarrollo de América Central. En un marcado contraste con la postura de las administraciones anteriores sobre México, Biden no intentó presionar al presidente de México para que refuerce sus propias medidas de seguridad en la frontera que comparten.
Se pretendía que fuera una llamada constructiva, no un mensaje amenazante. Así lo entendí.
Y tras la videollamada, la Casa Blanca confirmaba que Biden no planea visitar la frontera sur, aunque se espera que el flujo migratorio se intensifique una vez que su administración suspenda el Título 42, una política de salud pública que permitía expulsar inmediatamente a los inmigrantes. La suspensión del Título 42, que el gobierno de Biden fijó para el 23 de mayo, se ha visto paralizado temporalmente por una contraorden judicial. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, prevé que después de levantarse el Título 42, los encuentros con ilegales aumenten de los 8.000 diarios actuales a unos entre 12 y 18.000 diarios, es decir, hasta más del doble. El secretario de Seguridad Nacional de Biden decía con optimismo esto al respecto.
Abordaremos este reto con éxito.
Pero a pesar de las horas que pasaron intentándole vender su plan al Congreso la semana pasada, el escepticismo se ha hecho fuerte incluso entre los demócratas.
Nadie que se preocupe por los inmigrantes querría esto. Tengo claro que el gobierno federal no está preparado ni de cerca.
El senador Mark Kelly, de Arizona, también dice específicamente esto.
Entre las cosas escritas en el papel y lo que pasa en la frontera sur, hay una desconexión enorme.
La Casa Blanca también recibía presiones sobre cuándo se podrá ver el plan en acción. La secretaria de prensa Saki respondía lo siguiente.
Bueno, el título 42 se levanta el 23 de mayo. Todavía no hemos visto los efectos de los aumentos previstos porque no han sucedido.
Nuestra compañera Melina Weisskopf, de la NTD, informa de que la Casa Blanca dice que la única solución real a la crisis fronteriza es reformar las leyes migratorias desde sus cimientos. Esto es algo que escuchamos al secretario Mayorkas la semana pasada, quien dijo repetidamente que el Congreso es la única solución a este problema. Un grupo bipartidista de senadores ha reanudado las conversaciones sobre inmigración. Tratan de elaborar un proyecto de ley que pudiera ganar algo de apoyo en el Congreso. Sin embargo, el principal republicano en esas conversaciones, el senador Cornyn, afirmó que como no existe un plan que reemplace al título 42, las conversaciones se ralentizan.
Hasta que no nos ocupemos de la cuestión del título 42, no nos va a ser posible avanzar en otras cosas que estamos de acuerdo.
El congresista Bob Good ha estado 4 veces en la frontera sur. Tuvo la oportunidad de ver de primera mano quiénes entran, cómo se abren paso en el país y lo que esto significa para la seguridad nacional. Nuestro compañero Steve Lenz habló con el representante de Virginia el viernes pasado. Todos los recursos que esta administración está destinando a la frontera sur están destinados a facilitar que se incremente la invasión en nuestra frontera sur. No están haciendo nada para impedir la entrada. Están haciendo todo lo posible para que aumenten, para dar facilidades y para potenciarla. Y tratan de ocultárselo al pueblo estadounidense tan rápido como pueden. La única preocupación que parecen tener es que sería un desastre en cuanto a opinión pública que el pueblo estadounidense viera lo que está sucediendo en la frontera. Así que todas sus iniciativas apuntan a tratar de procesarlo tan rápido como puedan, tantos ilegales como puedan, mientras estén en el poder. Le pedimos que nos comentara el asunto de las decenas de personas que han detenido en la frontera y que figuran en la lista de vigilancia terrorista del FBI. Sí, de los 2,4 millones de inmigrantes ilegales que encontró nuestra patrulla fronteriza, y francamente, a la mayoría los han liberado dentro del país, 42 tenían vínculos terroristas reconocidos. Y lo que te decía era que en cuanto a los otros 700.000 delincuentes fugados, los que evitan la aprehensión, los que evitaron la captura, piensen en lo generosas que son nuestras políticas. Los tomamos bajo nuestra custodia y los llevamos en avión o en autobús a donde quieran ir. Te damos tu teléfono teléfono gratis. Te damos unos servicios sociales gratuitos, asistencia sanitaria gratuita, educación gratuita y te llevamos y te ponemos en contacto con una ONG para que te cuide. La mayoría se entrega a nuestra custodia. Los que no quieren entregarse son los que evaden la captura. Son los que he visto cuando he estado en la frontera 4 veces. Llevan el calzado y están vestidos de camuflaje de pies a cabeza porque tienen vínculos criminales. Tienen vínculos terroristas o están traficando con drogas o con niños, tráfico de personas, tráfico sexual, lo que sea. Pero ¿cuántos lazos terroristas hay entre los 700.000 que no detuvimos? Nadie lo sabe. Y es realmente increíble que esta semana el director de Seguridad Nacional reconociera que ni siquiera sabe dónde están los 42. Ni siquiera pudo decirnos dónde están los 42 que saben que tienen vínculos terroristas entre los 2,4 millones de detenidos. Le preguntamos al representante Good de Virginia si piensa que estas políticas de la administración están provocando que personas de algunos de estos países que tienen focos de terrorismo decidan venir a Estados Unidos porque lo valoren como una gran oportunidad. Vienen de 160 países diferentes. Acabo de llegar de una audiencia de la bancada fronteriza en la que teníamos a la nueva patrulla fronteriza. Al jefe Magnus le preguntamos por qué siempre tanto él como Mayorkas o la vicepresidenta Harris hablan de tratar con las causas de raíz en otros países y le pregunté, ¿puede Estados Unidos arreglar todos los otros 200 o más países del mundo, lo de los 7.000 millones de personas que no viven en este país y arreglar las cosas allí para que la gente no quiera venir a Estados Unidos? ¿Sería eso siquiera era posible de hacer, aun dejando de lado si eso no es nuestra responsabilidad o si debemos empeñar recursos en hacer eso? Le preguntamos si en esto, que parece un asunto de seguridad nacional, no estaba la comunidad de inteligencia informando al Congreso o a la Casa Blanca. Bueno, recibimos informes superficiales, por así decirlo, pero no obtenemos respuestas a las preguntas más básicas. Cuando uno ve lo que la comisión estaba haciendo con Mayorkas esta semana y las audiencias de comisión judicial, están recibiendo como respuesta un ya te contestaré. Parece que siempre tienen información para hacer lo que quieren hacer, pero cuando les haces preguntas difíciles con respuestas difíciles, no quieren darlas. Parece que nunca tienen los datos. Le preguntamos al congresista qué opinaba sobre la gestión fronteriza que estaba llevando a cabo la administración actual. Ya se ha hecho un daño incalculable. Dije esto esta mañana en esa audiencia de presupuesto que tuvimos con el comité. El jefe de la patrulla fronteriza dijo, oye, hemos permitido que unos 3 millones entren a este país en los primeros 15 meses más o menos de esta administración. Si aseguráramos la frontera ahora, solo las semanas, meses y años venideros dirán el daño incalculable que se ha hecho, el daño irreparable que se ha hecho en nuestro país. No es ya solo el daño económico y el daño de la atención sanitaria, el de la educación y los sistemas sociales, ya que estamos tratando de soportar el peso de todos estos ilegales que entran en nuestro país, sino también los que tienen vínculos criminales o vínculos terroristas. Es como si los cárteles del crimen mexicanos hubieran diseñado nuestras políticas fronterizas. No se podría haber diseñado una política mejor si ellos mismos la diseñaran. Básicamente les estamos facilitando que obtengan cientos de billones cada mes, traficando con miles y miles de personas en nuestra frontera cada mes. La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes tiene previsto celebrar 8 audiencias en junio tras las comparecencias de mayo. El presidente del panel es el representante Benny Thompson. Dijo que la primera audiencia se celebrará el 9 de junio. El comité tiene previsto publicar un informe completo a principios de otoño. Aún no se ha decidido qué testigos comparecerán en las audiencias. Hasta ahora la mayoría de las declaraciones se han realizado a puerta cerrada. El Epoch Times ha publicado en exclusiva las grabaciones de las cámaras corporales del 6 de enero de 2021. En ellas se ve a un agente de la policía metropolitana de DC golpeando 3 veces a la manifestante Roseanne Boylan, mientras ésta yacía inmóvil en el suelo. El vídeo también muestra a la policía ignorando decenas de súplicas de ayuda a Boylan. Más tarde la declaraban muerta en el hospital de la Universidad George Washington. Si quieres ver el informe, te dejamos el link en la descripción, ya que no nos es posible mostrarlo aquí. Espero que lo entiendas. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.